Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Porque Él es un Dios bueno, es un Dios justo, misericordioso, poderoso, que por su gracia y su misericordia estamos esta mañana acá, amén. Mi nombre es Milton Figueroa y es un honor, una responsabilidad, un privilegio enorme poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos visitan aquí físicamente en la casa de Dios, en New Hope en español, y también a los hermanos y amigos que nos ven en el internet, también reciban un fuerte abrazo de esta familia. Se les extraña, pero le pedimos a Dios que también ustedes sean bendecidos como lo estamos siendo nosotros aquí en la iglesia. Que la paz de Cristo esté con ustedes también. Y qué lindo estar en la casa de Dios, amén. Qué presencia de Dios, no sé si solamente yo la sentí, pero hay una presencia de Dios que incluso aunque no tuvieran instrumentos estos varones, creo que nos conectan con el trono de la gracia, amén. Creo que eso es lo que necesitamos como hijos de Dios, poner a la disposición del Padre nuestros talentos y nuestros dones, porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido salvados, para vivir para la gloria del Padre, amén. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Me encanta escuchar eso. Ha sido de mucha bendición estas últimas semanas. Estos sermones de esta serie, El Héroe que Necesitamos. El Héroe que Necesitamos. Y nos hemos detenido por un breve momento, varias semanas atrás, en el Salmo 103. Este Salmo 103 tiene algo peculiar, como lo mencioné la semana pasada, desde comienzo al final es pura adoración. Según la Biblia dice que es el Salmo de David. No podemos estar 100% seguros que fue David, pero vamos a pensar que fue David de acuerdo de la manera como él se expresa en esta adoración al Creador, a Dios Todopoderoso. Sin duda alguna es uno de los salmos muy conocidos por cada uno de nosotros, los cristianos principalmente, ¿verdad? Y también para aquellos cantantes cristianos que escriben alabanzas para la gloria de Dios, han tomado mucho de este Salmo 103, ha sido base para muchas alabanzas. Yo creo que me atrevo a decir que después del Salmo 21, el Salmo 103 ha sido uno de los salmos que salmistas han usado para alabar a Dios. Y qué maravilloso, porque lo hemos estado escudriñando y lo hemos estado leyendo y nos hemos dado cuenta de que realmente es pura alabanza, adoración, gratitud, con un corazón que realmente está rebosando de ese agradecimiento por todas las bendiciones y beneficios que recibimos de parte de Dios. Amén. Y este salmo, del versículo 1 al 5, empieza el salmista expresando las bendiciones que él mismo ha recibido personales. Y conforme se va desarrollando el salmo, podemos ver que del versículo 6 al 18, él ya cambia la oración de agradecimiento personal, lo hace ya de una forma comunitaria o corporal, como lo estamos haciendo nosotros aquí en el cuerpo de Cristo, que estamos alabando a Dios juntos porque sabemos que Dios nos ha bendecido durante toda la semana y durante todo el tiempo. Y por último termina del versículo 6 al 18 invitando a toda la creación, ¿no? Alabanzas universales, porque realmente la tierra gime, los pajaritos cantan, las bestias adoran a Dios, el mar, los volcanes, los ríos, los desiertos alaban al Creador también. Pero nosotros como corona de la creación y ahora como redimidos, como hijos de Dios, lo adoramos aún muchísimo más, porque reconocemos realmente ese sacrificio que a nosotros no nos costó nada, pero sí al Padre, de mandar a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, a morir en la cruz y derramar esa sangre preciosa que ahora nos cubre de todo pecado. Amén. Quisiera, hermanos, que me acompañen en el Salmo 103 y voy a volver a leer del versículo 1 al 4, como lo hicimos la semana pasada. No sé, a mí me encanta leer y leer y recontraleer. Me encanta la aplicación que tengo en mi teléfono de la Biblia, porque no solamente la escucho en audio cuando estoy trabajando, sino que, por ejemplo, hay una parte de la Biblia en particular que quiero extraer esas perlas preciosas de la palabra de Dios. Y a veces con una sola vez que la lea o con una sola vez que yo escuche, como que no es suficiente. Entonces, tengo esa aplicación ahí donde le puedo poner 7 veces se repite el mismo versículo o el mismo capítulo, como usted lo escoja. Entonces, he estado, creo que un lapso de un día o más, poniendo 7 veces, 7 veces, he tratado de memorizarlo. No soy tan bueno para memorizar, pero ya memoricé algunos versículos. Para mí eso es una gran bendición, ¿no? Entonces, yo les animo también de que ustedes también continúen leyendo la palabra de Dios en sus casas, que se detengan a meditar, que se detengan a escudriñar, para que también Dios, ¿no?, de una manera poderosa, por medio de su Espíritu Santo, les revele cosas que quizás no vamos a poder decir en este momento por el tiempo, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo, a no ser que si se quieren quedar una hora más aquí conmigo, así que con mucho gusto. Pero no, les prometo que no va a ser una hora. Vamos a leer del versículo 1 al 4, me siguen por favor en sus teléfonos o en sus Biblias. Alabanza por las bendiciones de Dios. Salmo de David, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. Versículo 4. Él que te rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. Quisiera que nos enfocáramos, hermanos, en la mitad de este versículo 4, donde dice que el salmista, que Él nos corona con favores y misericordias. Hace como aproximadamente unos 22 años atrás, eso sucedió aquí en los Estados Unidos, hubo una llamada de emergencia al 911 solicitando la ayuda de un policía, de un oficial. Esta madre angustiada agarra el teléfono, le llama a la operadora diciéndole de que su hijo se estaba ahogando en su piscina de la casa. Inmediatamente mandaron a este oficial y no se demoró mucho tiempo, llegó unos 3-4 minutos. Llegó a la casa y pudo darle toda la ayuda para resucitar a esta criatura conforme al entrenamiento que este oficial había recibido. Y para la alegría de la familia y de todos, el policía logró resucitar a esta criatura que prácticamente no tenía respiración. Por supuesto, los padres se pusieron muy felices y contentos. ¿Quién no? ¿Quién no va a estar agradecido con alguien por ese favor tan grande de darle, de volverle a dar la vida a un ser humano, ¿no? Y especialmente en esta criatura. Lo interesante de este caso es que este niño creció, fue adolescente, llegó a ser adulto, y le nació en su corazón ver de qué manera él podía conectarse con ese oficial de policía que le había salvado la vida hace más de 25 años. Y empezó a investigar y investigar y investigar, y logró conectarse con ese oficial. Él tenía un agradecimiento en su corazón tan grande que este individuo había sido su héroe que lo había rescatado. Y él quería personalmente agradecerle, ya que su mamá hace 25 años le dio gracias al oficial, etc. Pero él quería, como adulto, este joven que había sido rescatado, darle gracias al policía. Y resulta que el policía tenía prácticamente ya estaba, casi ese año se iba a retirar. Tenía pocos meses que él se iba a retirar del departamento de policías, y logró conectarse, logró llegar al departamento de policías, logró llegar y poder abrazar a la persona que había rescatado su vida. Yo creo que muchas veces nosotros, hermanos, hemos recibido ese favor misericordioso del perdón de los pecados de nuestro Padre Celestial, y a veces no somos como este joven que le salvó la vida a este policía, que es una vida temporal en esta tierra, ¿verdad? Porque él va a volver a morir, él va a morir. Y nosotros que hemos recibido el perdón de los pecados, que hemos recibido todos los favores de parte de Dios, a veces no agradecemos. A veces no tenemos quizás ese corazón para poder meditar y analizar ese sacrificio perfecto. Estoy hablando aquí a cristianos, a nosotros que Dios nos ha redimido por medio de Cristo, para postrarnos continuamente en nuestro diario vivir, no solamente aquí en la iglesia, no solamente en los grupos pequeños. Los motivamos que se conecten a los grupos pequeños también, ya que hablé de los grupos pequeños, son esos pequeños grupos bíblicos donde vamos a crecer juntos como iglesia también en la palabra de Dios. Así que los motivos, los que no están conectados, se pueden comunicar con mi esposa, conmigo y otras hermanas también, para que se les pueda dar esa información necesaria para que se conecten. Yo los animo, hermanos, es de una gran bendición. Pero nosotros como familia, como hijos de Dios redimidos, hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados de las garras del infierno. Dios entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos morir en esa cruz. Nosotros teníamos que pagar con sangre el sacrificio, el pecado que heredamos y el pecado que hemos venido acumulando por toda la vida. La Biblia afirma que todos, absolutamente todos, hemos pecado. No podemos decir que no. Yo conozco muchas personas que son muy buenas, bondadosas, dadivosas, y que es agradable estar con ellos, pero no temen a Dios, no tienen una relación con Cristo. Y cuando yo toco estos temas profundos del arrepentimiento, surge el orgullo. Quizás en un momento determinado yo estuve así. En un momento determinado yo me creía justo ante los ojos de Dios. Yo me sentía que por las cosas que yo hacía como padre, como esposo, como hijo, tenía ganado el cielo. Me recuerdo que mi familia me decía a mí: Milton, realmente Dios te tiene un lugar en el cielo. Porque ellos miraban la manera como yo me comportaba con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Que tenemos que portarnos bien, eso sí. Pero por esas cosas, por esas obras, por la manera de cómo uno actúa, que la gente observa que somos buenas personas, que damos ofrendas, que ayudamos a los pobres, que estamos dispuestos a servir a cualquier persona, eso no significa de que no somos pecadores. Al tener ese encuentro con Cristo, me di cuenta lo vil y pecaminoso que era, que estaba y que necesitaba yo a Cristo, no la religión, no la tradición inculcada por mis padres, sino a Jesús, que tuviera morada en mi espíritu, y recibir ese sello del Espíritu Santo al recibirlo a Él en mi alma. Todos hemos pecado, afirma la Biblia. Lo encontramos en Eclesiastés 7:20, Romanos 3:3, Primera de Juan 1:8. Y por supuesto, como resultado de ese pecado, todos, absolutamente todos, nos merecemos la muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra manera, hermanos, no por obras, no por cuestiones que podamos dar o hacer, es por ese sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, tenemos esa condenación, hubiéramos tenido esa condenación eterna en el lago de fuego, como dice el Apocalipsis 20, del 12 al 15. Estas palabras son fuertes, hablarlas a inconversos, y quizás a veces fuerte para nosotros también, que Dios nos recuerda realmente que hemos sido rescatados de las garras del infierno y que ahora tenemos vida, pero vida en abundante, como dice Juan en 10:10. Ahora, para poder nosotros compartir este mensaje urgente de la salvación, tenemos que tocar estos temas, que hay un cielo, hay un paraíso y hay un infierno. No se predica mucho acerca del infierno, y Jesús habló muchísimo más del infierno que del cielo y de otras cosas más. Cuando nosotros observamos estos pasajes de Eclesiastés, Romanos 3, 1 de Juan 1:8, Romanos 6:3, podemos nosotros analizar y darnos cuenta que cada día que Dios nos permite estar a este lado de la eternidad es una gran bendición. A pesar de todas las situaciones, presiones que tenemos aflicciones, enfermedades, pruebas, tenemos que darle gracias a Dios, porque mientras Dios nos permita despertar a un nuevo amanecer, Dios nos permite estar reunidos nuevamente acá, y los hermanos que nos ven también en el internet, en sus hogares, donde se encuentren, ese es por la mera, pura misericordia de Dios. Si Dios nos diera a nosotros lo que nos merecemos, lo que realmente nos merecemos, lo que realmente nos merecemos, definitivamente todos estuviéramos condenados. Pero como dice el Salmo 103, en el versículo 10, que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nosotros somos fáciles de recordar a alguien que nos hizo daño, reclamarle, no volver a tener contacto con esa persona, hasta cierto punto tener ese corazón pecaminoso de la venganza. Pero Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros comportamientos y transgresiones, sino que ni tampoco nos ha dado conforme a nuestros pecados. También el salmista David en el Salmo 51:1 clama y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué lindo para recitar y orar y usar este salmo para cada uno de nosotros. Ten piedad, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David estaba muy consciente que él había fallado a Dios, no una vez, no dos veces, muchas veces. Un hombre que Dios lo consideró conforme a su corazón. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que Dios haya considerado a David conforme a su corazón? Sin duda lo que Dios observó en David fue que realmente él se humilló, él reconoció, él se dio cuenta de lo vil y pecaminoso que era después que Dios lo había levantado como rey, que Dios lo había usado, ungido. Y al reconocer la soberanía, el poder, la santidad de Dios y la misericordia de Dios, por supuesto que es conforme al corazón de Dios. Cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido, cuando venimos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz del Calvario, reconociéndolo a Él como Señor y Salvador, y sabiendo que no teníamos absolutamente nada de nuestra parte para encontrar esa salvación divina, Dios nos ve a nosotros conforme a su corazón. Y David lo sabía. Por eso él se suelta con esa alabanza. Alma mía, bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y cómo no bendecir a Dios con tantas bendiciones que hemos recibido? Nos enfocamos a veces en las pruebas, en las dificultades, en las luchas, y hasta incluso en las pruebas que Dios permite que nos sucedan es para nuestro propio bienestar y propósito, para nuestra fe, para nuestro crecimiento. Pero tenemos que hacer como el salmista, alabar a Jehová Dios con nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser. Cuando le suplicamos a Dios por misericordia, hermanos, es pedirle a Dios que detenga el juicio. Que detenga el juicio que merecemos, incluso el juicio que merece la humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Nos concede el perdón que de ninguna otra manera nosotros podemos conseguir. Si Jesús no ha venido por su iglesia, si Jesús no ha acabado todavía con este mundo caído y pecaminoso que ustedes abren, no el periódico, el internet, las noticias, se dan cuenta de que vamos de mal en peor. Y se ve y se nota como que de repente el enemigo tiene más poder sobre Dios, y nosotros sabemos, bíblicamente hablando, que Dios está en control de todas las cosas, y hasta incluso Satanás lo usa Dios. Pero debemos de entender de que a pesar de todas las pruebas y atribulaciones, tenemos que estar siempre conscientes de que tenemos que ser agradecidos con ese Salvador, Jehová Dios, Jesús y el Espíritu Santo, el Dios Trino. No merecemos absolutamente nada de Dios. No merecemos absolutamente nada de Dios. Y tampoco Dios nos debe nada. Fácil la gente escuchar la gente que reclama a Dios cuando pasan acontecimientos difíciles. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? No tenemos nosotros, Dios no tiene nada, absolutamente nada. No nos debe nada a nosotros, hermanos. Todo lo bueno que nosotros experimentamos viene como resultado de esa gracia divina de Dios para sus hijos. No solamente la gracia de Dios que nos da a nosotros, las bendiciones que Él nos da a nosotros, sino que también esa gracia común, esa gracia universal que da también a los impíos, a los asesinos, a los criminales. Esa gracia de Dios es reflejada en el mundo entero, en este mundo que está con esa mancha del pecado original. Por supuesto que va en aumento. Nos dice Efesios 5:2 que aún nosotros, estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque somos salvos por gracia, no por obra. Aún estando nosotros en pecados, en esa inmundicia, haciendo nuestra propia voluntad, dándole la espalda a Dios, Dios ha puesto en cada humano ese lugarcito que solamente Dios, en el corazón de nosotros, en nuestra alma, que solamente Dios lo puede llenar. Si alguien viene y nos dice que no cree en Dios, es algo que realmente yo no lo puedo creer. Dios ha puesto en cada ser humano la necesidad de un creador a quien adorar. Dios nos creó, Dios nos dio ese soplo de vida, le pertenecemos a Él, estemos en desobediencia o no. Jesús se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Es más, antes de que Dios creara la humanidad, tanto Jesucristo, Jehová Dios, Cristo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y dijeron, antes de crear todo, antes que se hiciera la luz, hágase primero la cruz. Usted y yo, mi amigo, mis hermanos, ya estábamos en el plan de Dios desde un principio. No es casualidad que ustedes están aquí en la iglesia, no es casualidad que ustedes dieron ese paso de fe. Fue ese mismo Espíritu Santo que los trajo a la presencia de Dios. Y nosotros vamos a orar y vamos a hacer esa luz en la oscuridad para aquellos que no tienen esa relación con Dios. Para que el Espíritu Santo convierta esos corazones de piedra en corazones de sangre, de carne. Hemos sido salvos por gracia. Somos rescatados del juicio por la misericordia de nuestro Dios bueno, poderoso, santo. Pero también reconocemos y le damos gracias a Dios. Y las buenas nuevas es que gracias por Jesucristo, que nosotros ahora hemos recibido la misericordia de Dios, hemos también recibido esa gracia divina de Dios, hemos recibido la salvación de nuestras almas, el perdón de todos nuestros pecados, del pasado, del presente, del futuro, y la vida abundante, como dice Juan 10:10. Tenemos vida abundante en el Señor. En este mundo caído, los hijos de Dios tenemos vida abundante cuando nos sometemos a sus preceptos, cuando dejamos que Dios nos use, cuando dejamos que Dios haga la obra en nuestros corazones. David, sin duda alguna, comprendía perfectamente acerca de esa misericordia de Dios, de esa gran misericordia que Dios tuvo en la vida de él. Él tiene muchos salmos. En el Salmo 35:5, él lo expresa de esta manera, ese sentir en su corazón de agradecimiento por la misericordia de Dios, lo dice de esta manera: toda la tierra está llena de la misericordia de Dios. Nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Yo sé que están pasando terremotos. Haití pasó un terremoto muy fuerte ahorita. Vamos a seguir orando por ese pueblo de Haití. Vamos a seguir clamando por los cristianos que Dios ha mandado, misioneros que han mandado en un pueblo tan idólatra como es Haití, para que Dios siga obrando y siga entrando en los hogares, en los corazones del pueblo haitiano, para que también ellos reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Y si viene un terremoto y Dios se lo lleva, van a estar en la presencia del Creador. Van a estar a la par, van a estar con Cristo en el cielo. David comprendía David comprendía de la misericordia de Dios en su vida. Al expresar los salmos que él expresó, él podía observar a su alrededor y miraba la gloria y la misericordia de Dios. En el Salmo 63:3, David vuelve a expresar lo siguiente: tu misericordia es mejor que la vida. Esta vida es pasajera, como dice el mismo Salmo 103, que nuestra vida, que la vida del hombre es como la hierba, como el pasto, como la grama, que ahora está y mañana desaparece. Lo estamos viendo en Minnesota, conforme nos acercamos al otoño, vamos a ver que todas aquellas plantas que surgieron, con mi esposa hablamos y me dice, qué rápido pasa el verano aquí, ¿no? Que tenemos una plantita en la casa que da unas flores preciosas. Y yo quisiera detener ese momento de la primavera en mi vida como para decir, quiero quedarme en la eterna primavera, ¿no?, en mi casa. Porque esa plantita en particular da unas flores preciosas. No dura mucho, 3 semanas, creo yo. La vida de nosotros es así, hermanos. Pero la misericordia de Dios es poderosa, infinita, grande, maravillosa, como lo expresó David en el Salmo 35:5. Y luego volvió a decirlo en el Salmo 63:3. Que su misericordia, voy a repetirlo otra vez, que su misericordia es mejor que la vida, Salmo 63:3. Y como lo dijo también David en el Salmo 103, el que hemos leído, y el versículo 4 que nos hemos detenido, dijo de que Él nos corona. El que te corona de favores y misericordias. Jehová Dios nos corona de esos favores y merecidos y de esas bendiciones maravillosas que nos da Dios. Y por esa misericordia recibimos la gracia, el perdón de nuestros pecados. David, un hombre conforme al corazón, pero un hombre también que pecó, y pecó mucho, cuando cometió el pecado con Betsabé, en el Salmo 51:1, humillado, contristado, arrepentido de la gravedad del pecado que él había cometido, le clama a Dios en el Salmo 51:1 diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dios es abundante en misericordias, hermanos. A pesar de las cosas, de nuestras inconstancias, de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel y misericordioso, esperando siempre que nosotros lleguemos humildes, reconociendo que lo necesitamos a Él cada día. La misericordia de Dios es un atributo divino de parte de nuestro Señor, que tiene el Señor. Sin sus misericordias no podemos hacer absolutamente nada nosotros. Y separados de Él no podemos hacer nada. Podemos alcanzar logros terrenales, podemos llegar a tener mucho dinero, propiedades, salud, hijos, esposa, pero eso es todo temporal, eso se va a quedar atrás. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada nosotros, sus hijos y la humanidad completa. Juan 15:5 lo dice. En la Biblia, hermanos, encontramos una serie de historias, de personajes bíblicos donde se muestra la misericordia de Dios con todo, donde la misericordia de Dios es dada a estos siervos de Dios. Por ejemplo, en Génesis 24:1-25, podemos observar aquí que Abraham pudo conseguir la esposa a su hijo, mandó a su siervo a buscar a esta mujer que iba a ser la esposa de su hijo. Y la misericordia de Dios fue tan grande para este siervo, Abraham, que él le concedió que su siervo le encontrara la futura esposa de su hijo Isaac. También podemos ver en los relatos bíblicos, en Génesis 19:17-18, cómo Dios mandó a aquellos ángeles a Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot, diciéndole que tenía que salir con su familia porque él iba a mandar juicio a esas dos ciudades que se habían apartado de Dios y que estaban hundidas en pecado, Sodoma y Gomorra. Génesis 19:17, vemos 17-18, vemos la misericordia de Dios aquí sobre Lot. También observamos en Génesis 41:14-36 cómo David, como José, durante los años más difíciles en Egipto, él pudo recibir también la misericordia de Dios. Los planes de Dios se cumplieron. Empezó mal José. Fue vendido como esclavo a Egipto y le pasaron un montón de circunstancias difíciles, pero este hombre supo de que había un propósito, aunque no lo miraba cumplir, él sabía que tenía que mantenerse firme en la fe y tenía que continuar con el Señor, porque todas las cosas, incluso las cosas malas que nos suceden, Dios las usa para bien. Y por la misericordia de Dios, Dios usó a José para hacer bendición de muchos pueblos, por supuesto de su familia también. Por lo tanto, hermanos, aunque nosotros hemos sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios, no nos quedemos solamente ahí. Tenemos que aferrarnos a esta esperanza, ¿no?, de que pase lo que pase en nuestras vidas. Tenemos que mantenernos firmes. Así como David, así como Abraham, así como José y muchísimos personajes bíblicos. Tenemos que someternos a Él y hacerle frente al Señor a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando. Y realmente ha sido muy interesante todas las cosas que hemos pasado, pero también, hablando con una hermana, hemos podido ver también el poder poderoso de nuestro Dios. Creemos en que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Creemos en un Dios de milagros, en un Dios que responde oraciones, en un Dios que es soberano, por supuesto, pero un Dios que cuando ve a sus hijos clamar de todo corazón en su presencia, humillado, reconociendo que no hay doctores, no hay ciencia, no hay ninguna persona más inteligente en este mundo que nos pueda ayudar, si no es Dios, usando la ciencia, usando los médicos, usando a personas que Él ha dotado con esos dones. Nuestro Dios es abundante en misericordias. Nuestro Dios es abundante en misericordia. Lamentaciones 3:22 nos dice eso. Recordémonos siempre eso, hermanos. Cuando estemos en pruebas, en dificultades, en el mejor momento de nuestras vidas, démosle gracias a Dios que lo que estemos viviendo es por la misericordia de Dios. Nuestro Dios es abundante en misericordia. Lamentaciones 3:22. Y la misericordia de Dios son nuevas cada día. Eso me da, nos tiene que dar una alegría y una fe y una esperanza de que cada día que Dios nos permite despertar son esas nuevas misericordias que Dios le da a sus hijos, que Dios le da a la humanidad que está en pecado. Lamentaciones 3:23. Hermanos, aquellos que buscan la misericordia de Dios la encuentran. Aquellos que buscan la misericordia de Dios la encuentran. En Mateo 9:27 sucede este caso de estos dos ciegos de por vida que escucharon, no vieron, no pudieron ver los milagros. Eran ciegos, por supuesto, no vieron los milagros potentosos que hizo Jesús. Pero sí escucharon posiblemente de este Mesías, de este enviado por Dios, Jesús, que andaba en las aldeas predicando, evangelizando y sanando. Estos dos ciegos, cuando escucharon que Jesús iba a pasar por donde ellos estaban, sin duda quizás pidieron ayuda para que lo acercaran lo más próximo al Señor Jesucristo. Ellos se acercaron a Jesús, ellos se acercaron a Cristo buscando la misericordia del Hijo de Dios. Y comenzaron a gritarle a Cristo, comenzaron a pedirle. O sea, cuando habla la Biblia gritar, me imagino que era con todo. Más que los aficionados cuando están en un estadio que gritan y se escucha, peor que eso. Cuando estos hombres ciegos le gritan, le dicen en el versículo 27 de Mateo 9, Hijo de David. Desde ahí reconocieron, no hay duda, que quizás ellos sabían que este era el Mesías. Ese título del Hijo de David, de la descendencia de David, es de ese Mesías esperado por el pueblo judío para que los librara, no del pueblo romano, sino que de la esclavitud del pecado. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús, tocando sus ojos, lo sanó. Qué poderoso es nuestro Dios. Amén, hermanos. Que podemos ver la compasión y favor de Dios. No tiene medida, hermanos. No tiene medida la compasión de Dios. Como la distancia entre el cielo y la tierra, así son de infinitas sus misericordias. Como la distancia del cielo y la tierra, Así son de infinita su misericordia. Qué lindo es creerle a un Dios así, ¿verdad, hermano? Yo realmente me gozo porque todas las cosas que yo puedo ver a mi alrededor, de locuras, como el enemigo está abarcando terreno, pero me gozo cuando escucho esta palabra de Dios y saber de que todavía hay esperanza para aquellos que no conocen de Dios. Y es un reto y un llamado a nosotros como iglesia a pararnos firmes y ser cristianos radicales, donde nos vamos a parar y vamos a hablar de Cristo. Y nuestro testimonio, Dios lo va a usar. Nuestro testimonio, esas oraciones contestadas, Dios las va a usar para que aquellos familiares, aquellos compañeros de trabajo, quizás aquel vecino un poco no tan buen vecino, podamos compartir con él las buenas nuevas y dejar que el Espíritu Santo toque sus corazones para que ellos también vengan a Cristo como nosotros. Y luego tener esta iglesia llena, no solamente de personas, sino de almas arrepentidas que reconocen a Jesús como Señor y Salvador y que viven para su gloria. Y ya para finalizar, no se preocupen, no continuamos mucho tiempo. Yo sé que mi esposa me está haciendo, tiene ahí una manera de cómo mueve su dedo, ¿no? Pero bueno, quiero seguir hablando y me apasiona esto, hermano, porque primeramente lo aplico a mí. Yo tengo que ser el primero que tiene que llevar estas buenas nuevas de salvación a toda la gente afuera, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios hace con cada uno de nosotros. No solamente el que comparte la palabra, sino que con ustedes también. ¿Ok? Lo que estamos expuestos y leemos la palabra de Dios. Quiero terminar con estos versículos bíblicos, hermanos. En Hebreos 4:16 dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Nos hemos acercado al trono de la gracia esta mañana para alabar a Dios. Vamos a poner ese ejemplo. Nos hemos acercado aquí a la presencia de Dios confiadamente para exaltar el alto nombre que es sobre todo nombre, que es de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y para finalizar, para que los hermanos puedan pasar, no sé si van a cantar otra alabanza. Amén. El Salmo 107 nuevamente nos dice el salmista de esta manera. Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Amén. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlos los redimidos de Jehová, que somos nosotros, sus hijos, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Habemos muchos de diferentes naciones aquí, amén. Dios nos ha traído a este país, muchos por la economía, muchos por libertad, muchos por educación, pero Dios ha reunido a muchas naciones aquí para su gloria. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y le damos la honra y el honor a Él, hermanos. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios que esta palabra haga eco en nosotros, lo motivo nuevamente a que lean la palabra de Dios, leámosla. Yo me hablo a mí mismo, tengo que leer esta palabra de Dios, escucharla como lo he seguido escuchando en mis audífonos. Sometámonos a su voluntad y vamos a ver milagros, hermanos, aún más de lo que ya hemos visto, pero vamos a ver aún una cosecha tremenda. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Hay tanto de qué hablar acerca de ti, oh Dios. Nuestras palabras, Jehová Dios, se quedan cortas, pero te damos gracias porque aquí en este libro precioso que es la Biblia están palpadas tus palabras. Es tu voz. Cada vez que nosotros leemos tu palabra, tú nos hablas, Señor, por medio de las escrituras. En momentos donde no tenemos la forma de cómo alabarte, Señor, abramos este Salmo 103, 107, el Salmo 51 y muchos salmos más. De esa manera podemos alabarte, adorarte, bendecirte, orar, honrarte, oh Dios. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los que nos ven en el internet, Señor. Sana las enfermedades físicas y espirituales, oh Dios. Tú tienes poder, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por esta iglesia, Señor. en este lugar estratégico donde tú nos has plantado. Padre, ayúdanos, Señor, a ser tus instrumentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, de corazón, para poder, Jehová Dios, dejar que tu Espíritu Santo fluya en nosotros. Y de la misma manera que David, decir, alma mía, alaba, bendice a Jehová. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.